Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy comenzamos un nuevo mes, 3 de marzo. También comenzamos este informativo del Leganés, de la emisora comunitaria de Leganés. Saben ustedes que intentamos desde la redacción de la emisora comunitaria pues traerle lo que les puede interesar, lo que pasa en Leganés y lo que puede pasar también. Tenemos con nosotros a Raúl Álvarez, que es el técnico.
Hola.
También tenemos a Pedro Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y el que les habla es Ricardo Pablo. Vamos a comenzar este informativo.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Ángel Sánchez, tenemos con nosotros ahora el presidente de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos hacer el seguimiento de la entrega de firmas de la Asociación de Vecinos de la Federación, de las Asociaciones de Vecinos de Leganés, con respecto a la moción de censura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué nos espera todo esto?
Bueno, pues lo que ocurre es que hace más de un mes, el día 29 de enero, metimos por registro las firmas con un escrito dirigido al alcalde en el que le planteábamos claramente que tenía que convocar, según la ley, un pleno extraordinario para poner a debate la moción de censura, el texto que planteábamos la Federación de Asociaciones de Vecinos. Hasta la fecha de hoy, pues no tenemos ninguna respuesta, como viene siendo ya habitual por parte de este equipo de gobierno, a esa propuesta que hicimos, lo cual nos parece de suma gravedad e irresponsabilidad por parte del alcalde. Y esta mañana hemos metido otro nuevo escrito y hemos hecho público ese escrito, en el cual le planteamos dos cosas. Una, que se nos defina y diga claramente qué va a hacer con el tema, cuándo va a convocar el pleno, y por otra parte le pedimos una reunión para ver cómo se concreta el desarrollo de ese pleno con la Federación. Si a estas dos cuestiones que planteamos no contesta, pues ya actuaremos de otra forma. Pero nos parece de suma gravedad que a estas alturas y con un tema como este y con un aval de firmas que recoge la ley de régimen local superior a las que recoge, el alcalde no tenga ni la delicadeza de contestar y de ponerse en contacto con nosotros como que ha recibido esas firmas y que lo tiene para plantearlo o poderlo consensuar con nosotros cuando lo quiere plantear, porque tiene la obligación de llevar a pleno esa moción de censura. Distinto será que salga o no, porque los grupos de la oposición estén de acuerdo o no con defender esa moción de censura los tres juntos, ¿no? Porque si no, no puede salir la moción de censura. Pero el alcalde tiene la obligación y la responsabilidad, como máximo responsable de este pueblo en el ayuntamiento, de convocar ese pleno. Y por eso hemos hecho pública hoy una nota, paralelamente al escrito que le hemos metido, para que la población esté perfectamente informada de lo que está ocurriendo con las firmas que recogimos durante un periodo largo, que los vecinos y vecinas tienen el perfecto derecho a saber cuándo se va a discutir eso y que se tiene que discutir. Porque eso es escuchar a la opinión pública, eso es participación, eso es democracia y eso es respetar la opinión de la ciudadanía. Si eso no se hace, pues veremos en la siguiente fase cómo planteamos el tema. Y también de la nota de prensa, pues criticamos la actitud que tienen los tres grupos de la oposición, que nos sorprende que tampoco se hayan dignado ni a decirnos que han recogido las firmas, solamente las metimos por registro una copia, pero los partidos políticos correspondientes a esos grupos no han tenido la delicadeza de dirigirse a la federación y decir que han recibido esas firmas y lo que van a hacer. Con lo cual, no nos parece tampoco un buen camino el de la oposición, que calla y aguanta carros y carretas y solamente lloriquea ante la política de este equipo de gobierno, lo cual nos parece vergonzante.
Han presentado, bueno, habéis presentado, nos dices aquí, 15.990 firmas. No sé, legalmente, ¿cómo está esto? O sea, con ese número de firmas tú dices que ya es obligado que
cumplan.
Son
13.000 y pico las que exige la ley, porque es el 10% del censo activo que tiene derecho a voto municipal.
Entonces, si quiero decir que si por ley tiene que tomar una decisión, no puede hacer muchas cosas, ¿no? O las puede hacer, vamos, pero podríais llevarlo, no sé cuáles son los siguientes pasos que estáis pensando.
La ley simplemente plantea que es que eso tiene que llevarse a pleno. Entonces, el primer mandato que tiene que cumplir este alcalde es llevar eso a pleno, es su obligación, le guste o no le guste.
Y ahora la ley dice
que con el aval del 10% de las firmas se puede presentar una moción de censura. Las hemos presentado, hemos rebasado el número de firmas y el alcalde lo que tiene es que cumplir la ley, porque esa es una de las responsabilidades que tiene un alcalde, cumplir con la propia ley que está establecida y por la cual él y nosotros nos estamos guiando. Y eso no lo está haciendo, por lo menos hasta ahora.
Ángel, este silencio administrativo, entendemos que a lo mejor os han dicho se ha traspapelado o se está perdida esa firma.
No, eso no se puede traspapelar. Cuando se mete por registro no se traspapela nada.
Ya, pero es que como hay silencio administrativo muchas veces...
Y cuando se hace pública nota de prensa, el día que lo metimos, y se hace otra vez público en nota de prensa que le recordamos que todo eso lo tiene y no ha contestado, eso no se puede traspapelar. Y si se traspapelara, que es imposible y sería su responsabilidad, sabe dónde estamos. Sabe dónde estamos para pedirnos las firmas. Pero es mentira, o sea, eso lo tiene perfectamente él. El problema es que no se atreve porque no es un hombre democrático, ni participativo, ni entiende nada del respeto a la gente para llevar eso a pleno, que es su obligación.
Y con respecto a ese silencio administrativo, por un lado no os dicen nada, pero tampoco os han dicho que podría estar en el futuro, en una agenda futura de los plenos municipales.
No,
tampoco
vamos,
os han dicho nada.
El problema de la moción es que hay que presentarla antes de mayo, porque después de un año, antes de las elecciones, ya no se puede presentar ninguna moción de censura. Como mínimo tendría que haber dicho, la quiero meter en febrero, la quiero meter en marzo, ponerse en contacto con nosotros porque tenga un calendario muy apretado de cosas. Pero ni eso, no ha contestado. Guarda silencio.
O sea que está claro que vosotros lo que interpretáis es que este silencio es intencionado.
Bueno, nosotros interpretamos que ese silencio no nos vale, simplemente que ese silencio no nos vale, que tiene que respetar la opinión popular y que tiene que respetar ese aval de las 15.990 firmas, porque es su obligación. Y punto, no hay más.
En caso de que no lo haga lo que decías antes, que te iba buscando otras fórmulas, ¿qué tipo de fórmulas se pueden hacer? ¿Hay algún tipo de...?
Jurídicamente y jurídicamente. Veremos cuáles son los pasos inmediatos que vamos a dar. Por eso queremos que públicamente, en un periodo de 15 días, nos diga si realmente está dispuesto a plantearlo y a verse con nosotros o no.
Sí, si lo entiendo bien, habéis presentado las firmas, tenía que haber contestado, no ha contestado. Ahora le ponéis metéis por registro otra vez esto para decirle, oye, te hemos presentado esto, no nos contestas. Si no dicen nada, pues intentaremos en nuestra segunda oportunidad, que será en los juzgados, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Bien, Ángel, muchas gracias
muy
por
bien,
esta
saludo,
información
compañeros.
Y seguimos con ello.
Venga, hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
Bien, seguimos un poco seguimiento de pues eso, que es lo que está pasando en las diferentes plataformas ciudadanas, partidos políticos que se están presentando a elecciones, por ejemplo, al Parlamento Europeo, que van a ser en breve. Con nosotros nos acompaña ahora a Rubén Sáez, que es colaborador de la plataforma ciudadana Partido X. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ponemos en contacto con vosotros, con el Partido X, para que nos expliquéis un poco, o a la ciudadanía, esto de las listas abiertas ciudadanas, listas abiertas, o sea, tenéis un sistema, parece ser que un poco llevando, concretando vuestras medidas democratizadoras o de llevar a los partidos lo más abiertos posible, habéis realizado un sistema, ¿no?, de listas abiertas. Cuéntanos, ¿de qué manera lo estáis haciendo? ¿Cómo se puede participar? O bueno, más o menos, como lo veas.
Sí, pues efectivamente de lo que se trata es de hacer las cosas de una forma muy diferente, demostrar que se pueden hacer de una forma muy diferente a como se han venido haciendo ahora, ¿no? Donde nos dejan elegir en un catálogo cerrado y bastante bastante pobre, ¿no? De personas. Y bueno, la Red Ciudadana lo que tratamos es de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en este sentido, ahora, para la elección de candidatos, la idea es que encontremos entre todos los ciudadanos a las personas que son más idóneas y más competentes para desarrollar los programas que se han creado de manera colaborativa ya desde la Red Ciudadana. Entonces, bueno, los programas han sido presentados también estos días en unos formatos, pues digamos, más fáciles de maquetados, más fáciles de comprender, en diferentes versiones, larga, media y corta. Y de ahora se trata de buscar a las personas más idóneas para defender estos contenidos, para llevarles a cabo y para llevar a cabo esta hoja de ruta que la Red Ciudadana se ha marcado. Entonces lo que se hace es abrir un proceso en diferentes fases. Ahora estamos en la primera fase en la que todo el mundo puede proponer candidatos, personas que crean competentes, comprometidas, que han trabajado de manera independiente y demostrado trabajar para el bien común, y en esa es la fase en la que estamos. No sé si queréis que vayamos un poco por todo el sistema de elección de candidatos o preferís ir poco a poco.
Este sistema, todas estas propuestas, todo esto es a través de Internet, ¿no es la herramienta un poco cómo lo hacéis o cómo se hacen estas propuestas?
Pues hay dos vías, digamos, de dos listas previas que luego se funden en una sola, que han de pasar luego lo que es la votación y lo que llamamos el fogueo. Entonces, la primera de las vías es una vía, efectivamente, hemos habilitado un formulario en Internet, en nuestra página web, partidox.org, donde cualquier persona puede entrar, ha de poner el nombre y apellidos del candidato que ofrece, una pequeña descripción de sus competencias y su biografía, su correo electrónico, para que podamos posteriormente contactarlo, para comprobar si efectivamente quiere aceptar este reto de que los ciudadanos lo propongan como candidato para estas listas, y verificar a su vez una serie de requisitos, ¿no? De que se está de acuerdo con la hoja de ruta, los contenidos, la metodología de trabajo, los objetivos de la Red Ciudadana. Entonces, yendo a la página web, se rellena este formulario y luego se van publicando las personas que han sido propuestas. Habrá del 7 al 9 de marzo un proceso de votación para priorizar o para ver qué personas de las que se proponen tienen apoyo suficiente como para pasar a la siguiente fase, y todas aquellas personas que tengan más de un 25% para este caso de apoyo de todos los participantes serán contactados para ver si efectivamente aceptan pasar a la siguiente fase. Y luego hay otra lista que son de personas que se propone desde la propia Red Ciudadana, desde los nodos territoriales, de las diferentes ciudades donde hay personas que están trabajando en la Red Ciudadana desde hace tiempo para sacar adelante este proyecto, muy duro, diría. Y digamos que es una forma de compensar un poco, o sea, nosotros, como sabéis, trabajamos mucho, mucho los matices, y hoy en día todo el mundo habla de listas abiertas, de participación, etcétera, etcétera, pero las listas abiertas, por ejemplo, tienen el problema de que generalmente todo el mundo conoce a las personas que tienen más acceso a los medios de comunicación o que tienen más presencia mediática, etcétera, etcétera. Y para compensar un poco esto y permitir que ciudadanos que son menos conocidos, pero que son también muy competentes y que trabajan, como decimos, de manera comprometida y muy dura día a día, tengan también la opción de presentarse, ¿no? Y de esta forma se balancea, viendo estas dos listas, una externa de todo el mundo puede proponer y otra que desde la propia Red Ciudadana se proponen personas que están trabajando en el proyecto. Estas dos listas luego se funden para pasar lo que llamamos un fogueo, que es un evento donde toda la comunidad pone a prueba, hace preguntas a estos candidatos que se han fundido en la primera lista para comprobar quiénes son los más competentes, quiénes están más preparados para defender estos contenidos y esta hoja de ruta. Y posteriormente hay una votación final donde ya se prioriza el orden de la lista definitiva de candidatos, respetando también pues las normas de paridad y un orden, digamos, de reparto entre las personas que vienen de la lista de la Red Ciudadana y de la lista externa.
O sea que en la primera lista, la lista A, ni siquiera es el propio candidato el que se propone a sí mismo, sino que alguien puede proponerle, luego él debería de aceptarlo. Suena un poco también difícil, ¿no? De decir, joder, a ver, se supone que propondrán a gente que sepa que le van proponiendo, ¿no? Pero vamos, ya que te digo que es así, que es una apuesta complicada, ¿no? Una apuesta así que parece un poco difícil. Y luego la lista B ya es el propio movimiento el que va sacando a gente que le parece que puede funcionar. Y ese fogueo que dices, ¿Quién lo analiza? Porque le van haciendo preguntas todo el que quiera, y luego, ¿cómo se analiza que se está contestando bien o mal o que parece que funciona mejor? No sé cómo hacéis ese análisis.
Sí, el análisis, digamos, ya de esta parte en la que todo el mundo hace preguntas a los candidatos y los somete a esta prueba, por así decirlo. En esta votación final participan las personas que están en la comunidad, en los círculos más amplios de toda la comunidad de la Red Ciudadana, que ahora mismo son, me parece que unas 40.000 personas, y que han, digamos, demostrado o participado de manera proactiva en todo el trabajo que llevamos desarrollando durante un año, este año largo, en la Red Ciudadana. Personas se apuntan a Agenda X, que es nuestra agenda informativa. Hay un formulario en la web, que van a entrar, además aparece muy visible, apúntate a Agenda X. Y digamos que es un, bueno, lista donde se llegan correos cada, bueno, cada, dependiendo de la actividad de la red, una a la semana o uno cada 15 días, y vamos informando de todo el trabajo que se va haciendo, de lo más importante y de los pasos que vamos desarrollando desde la Red Ciudadana. Entonces, las personas que se apuntan, que están en esta agenda y que se han ido apuntando a lo largo del tiempo y que demuestran también trabajar, querer informarse, ser propositivos, apoyar el movimiento, pues podrán valorar quiénes son los candidatos más preparados. También porque, digamos, que, por ejemplo, para valorar los diferentes criterios que hay, como son conocimiento de los contenidos, de acuerdo, digamos, ser compaginado con el método de trabajo, hay que conocer un poco los contenidos y el método de trabajo también, ¿no? Este es el motivo por el que se ha pensado así.
De cualquier manera, Rubén, sí que este sistema, que es por lo pronto novedoso, yo no lo había escuchado nunca, estáis hablando de una participación de la lista para nombrar candidatos de la lista A abierta a todo el mundo hasta el día 7 de marzo, que comenzó ayer, si no me equivoco, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. Y después hay otro proceso posterior. Está bastante, quiero decir, que ha tenido que haber un grupo de trabajo que ha tenido que estudiar, plantear este. O sea, que parece que hay detrás como un método bastante repensado, reflexionado de cómo plantear esto, porque creo que es una fórmula que, por lo menos los oyentes, o en mi caso, no había escuchado jamás, y es una forma completamente novedosa para que la ciudadanía participe.
Sí, en realidad es en este aspecto más, que es el de los candidatos, y el de decir a las personas que van a defender las propuestas de la Red Ciudadana, pero en todo lo que hacemos tratamos de analizar mucho los matices y ver cómo se pueden hacer las mejores propuestas para hacer cosas novedosas, ¿no? Decía Einstein que si queremos un resultado diferente tenemos que pensar en hacer algo diferente, y esto es lo que hacemos. Es decir, los partidos del pasado están anclados en unas metodologías y en unas formas de hacer totalmente obsoletas, que no funcionan, que están demostrando no funcionar, están demostrando, bueno, poner al final a cargo de los asuntos públicos, de los asuntos que son comunes a todos los ciudadanos, a personas que se demuestran totalmente incompetentes, cuando no corruptas o realmente directamente delictivas. Y de lo que se trata es precisamente de pensar metodologías, métodos y formas que hagan que esto no se vuelva a repetir, es decir, y que optimicen todas las capacidades que tenemos desde la ciudadanía para demostrar que lo podemos hacer mucho mejor que ellas, ¿no? En realidad es muy sencillo hacer las cosas bien, solo hay que ponerse un poco a estudiar las implicaciones de cada variable, cada vez que se va a abordar un determinado asunto. Como todo, es mejorable, siempre habrá cosas que se podrán mejorar, pero sin duda alguna que lo que se propone es mucho más avanzado de lo que hay, y que además nosotros pensamos que en cualquier caso esto es lo que va a ser la democracia en unos años, es decir, la democracia del siglo XXI. Quizá jugamos un poco este papel de pioneros en el sentido que comentáis, de que choca un poco, ¿no?, a veces las propuestas o la metodología, pero realmente estamos seguros de que esto es lo que se va a hacer por la mayoría de los partidos en no mucho tiempo, y de hecho se está empezando a notar, ¿no?, que otros colectivos, otras organizaciones toman parte de nuestro trabajo para desarrollar sus propios programas o sus propias listas de candidatos.
En definitiva,
de eso se trata, de que cambien las metodologías de hacer las cosas.
¿Ya tenéis algún número concreto de candidatos o nominaciones de personas que hayan nombrado ya otras? ¿Tenéis algún número? Es decir, lleváis poco tiempo, volvemos al día de ayer, os quedan pocos días, pero ¿tenéis ya algún número concreto de más o menos de personas que pueden estar ya nominadas?
Pues ahora mismo, en tiempo real, no decir no, porque no. Yo hace unas horas que no he podido mirarlo, pero digamos que podríamos decir que personas externas a la red hay unas 20 personas propuestas, seguramente, y de personas de la propia red ciudadana diría que unas 10 o 15 también. Entonces, bueno, se van proponiendo candidatos y se irán publicando en la web,
claro.
Y veremos a ver en el momento de las votaciones qué personas reciben más apoyos, y después de, como comentábamos, el proceso de que estén de acuerdo, porque claro, como es totalmente abierto, todo el mundo puede proponer a todo el mundo, luego habrá que ver cómo acaba conformándose.
Sí, te iba a preguntar, porque lista. Es un sistema tan novedoso que aún a riesgo de que te puedas encontrar con personas que no encajen un poco en la filosofía de la plataforma o de la plataforma ciudadana Partido X, o que a lo mejor no compartan las ideas que el Partido X está planteando. O sea, que no va a ser un coladero, porque va a ser difícil que sea coladero de personas desconocidas, sino que más bien tienen que estar dentro de la órbita, entiendo yo. Y después está esa prueba de algodón, que es el fogueo de hacerle preguntas si están más o menos encajando con la filosofía de la plataforma ciudadana, ¿verdad?
Sí, lo que ocurre es una cosa que es bastante curiosa, y es que nosotros, por ejemplo, digamos que damos una serie de indicaciones o de pequeños criterios para las propuestas, y por ejemplo, pues decimos que no deben de ser personas que hayan estado en otros partidos políticos con cargos electos, o que son personas que deben de tener una cercanía a los contenidos y a la metodología de la red ciudadana, es decir, tienen que ser personas que puedan trabajar en red, que hayan demostrado un trabajo por el bien común, que trabajen de manera independiente y que sean competentes en determinadas materias, que son las que tendrán que defender. Y generalmente pensamos que si se deja, digamos, sino si se abren canales o vías de participación, luego eso puede ser un coladero, puede que se propongan cosas que no tienen nada que ver, pero curiosamente, igual que pasa con la elaboración de los programas que hacemos de manera colaborativa, donde la ciudadanía, los ciudadanos enmendamos los propios contenidos, el resultado es realmente sorprendente en cuanto a la calidad de las aportaciones y en cuanto a la pertinencia de las mismas, ¿no? Y es un poco lo que está pasando también con los candidatos, es decir, no se están proponiendo cosas que no tengan nada que ver, o no la propia comunidad, los propios ciudadanos, están mucho más preparados para, o estamos mucho más preparados para la participación y para llevar a cabo y sacar adelante propuestas de lo que puede parecer, ¿no? Y somos más responsables muchas veces que quienes debieran de ser los responsables de llevarlas a cabo. Entonces es curioso, pero es sorprendente cómo funciona. Cuando se ha pensado también un método que, como decías tú, tiene trabajo detrás, es decir, no es y es precisamente la diferencia entre hacer bien las cosas, perdón, y hablar de participación sin más, ¿no? Es decir, todo el mundo hoy en día creo que tenemos un cierto consenso en que necesitamos más canales de participación, en que la ciudadanía tiene que poder controlar mejor las instituciones y los gobiernos, pero se trata de encontrar los canales por los que podamos hacerlo y especificarlos muy claramente y tener muy claros los métodos por los que los vamos a llevar a cabo, ¿no? Porque es muy fácil decir que queremos más participación, pero si solo nos quedamos en la proclama, digamos que no tiene mucho valor. Y precisamente de lo que se trata es de crear los mecanismos concretos y eficientes para que sea una participación responsable, ponderada y que realmente aporte toda la potencialidad que tiene la participación ciudadana, ¿no?
Bueno, yo también, como dices tú, o sea, estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer cosas nuevas y que desde luego yo creo que esta es una y que puede funcionar muy bien. Desde luego te puede entrar troles, ¿no? Como se dice en el argot de la informática, alguien que quiera reventar todo esto. Pero también hay tránsfugas en los partidos políticos con el otro sistema. Quiero decir que te puede ocurrir de una manera y de la otra. O sea, tampoco es... tienes un problema que puedes tener en cualquiera de los dos sistemas, ¿no? O sea, tampoco eso es un problema en sí.
Sí, además hay que tener siempre en cuenta que no se trata de cuestiones aisladas. Es decir, está todo englobado en todo un programa que es Democracia y Punto y en toda una filosofía de participación, unida a la corresponsabilidad en esta participación y que hace que no, es decir, que aunque haya un pequeño fallo en una de las partes, digamos, del proceso participativo, se compensa con muchas otras. Por ejemplo, en Democracia y Punto queda perfectamente recogidos mecanismos por los que posteriormente, una vez, digamos, que haya habido ya una elección de candidatos, cuando un candidato no cumple con aquello que tiene que cumplir o no defiende el programa que por el que ha sido elegido, sobre todo si no puede, digamos, explicar en base a los intereses de la mayoría de la ciudadanía estos cambios de actitud frente a lo que estaba en el programa, pues los ciudadanos tengamos también mecanismos para revertir esta situación o para, bueno, para lo mismo que si uno no hace bien su trabajo en un trabajo normal, a todos nos cae una bronca o a todos nos acaban echando, pues es lo que tenemos que conseguir, que los políticos o los representantes principalmente de la ciudadanía, si no hacen bien su trabajo, tengamos medios por los que les podamos primero echar la bronca, hacerles rectificar y de no ser así, pues también echarlos. Y en Democracia y Punto están recogido toda una serie de medidas por las que los candidatos, una vez han tenido tienen una responsabilidad de gobierno o de representación, pueden ser revocados también por la propia ciudadanía si no cumplen con su programa. Es decir, está englobado en todo un programa de democracia real y efectiva, de modo que, bueno, aunque todo puede tener una pequeña fisura, como bien decías, los ciudadanos tenemos que tener toda una serie de mecanismos para poder imponer nuestros intereses, ¿no? Porque si no hagamos lo que hagamos o consigamos lo que consigamos, siempre nos ningunearán y siempre habrá alguien que pueda echar atrás los logros que se van consiguiendo. Entonces se trata de dotarnos de unas herramientas para que gobierne quien gobierne, del color que sea, no puedan gobernar contra los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. De modo que cuando hay un clamor ciudadano frente a una cierta medida, podamos activar unos mecanismos que nos permitan tener el control.
Y a lo que decíamos antes en el tema de las listas, ¿sabes? Hay como una tendencia a elegir a esos personajes que son más públicos para que tenga más gente que les siguen, que elegir a un personaje que está mejor dotado o más capacitado para hacer cierta labor política, pero que no tiene gente detrás, ¿no? Y por eso te decía que no sé al final cuál es el criterio que se sigue, si elegir a alguien que va a tener más tirón político o más tirón mediático, quiero decir, o elegir a alguien que tiene capacidades.
Pues mira, tal y como está pensado, es primero con estas dos vías de entrada, se asegura que personas que no son mediáticamente conocidas, que no son famosas, pero que han demostrado trabajar codo con codo con la ciudadanía para conseguir, digamos, objetivos beneficiosos para el conjunto de los intereses de los ciudadanos, puedan también presentarse, ¿no? Mediante la lista de la red ciudadana propiamente. Con lo cual aquí ya tenemos una lista, cuando se funden estas dos primeras listas, que incluye a personas más conocidas, más mediáticas, y a personas que son muy competentes, pero que son menos conocidas, y ya se les da, digamos, la posibilidad de poder estar ahí. Luego, en el propio fogueo, muchas veces las personas que son muy conocidas y que son más mediáticas, pues lo son por un determinado motivo, pero quizá a la hora de defender públicamente frente a otras personas unos programas o una forma de hacer o toda una filosofía que trae detrás la red ciudadana Partido X, la propia comunidad podrá valorar realmente hasta qué punto son personas que están más preparadas, por mucho que nos caigan bien y que nos gusten mucho o que puedan hacer muy bien algo en televisión o en la radio, pues quizá no sean las más preparadas para defender un programa de estas características, un proyecto como es el de la red ciudadana Partido X. Y finalmente, pasada la votación, en la que también se confía mucho en este criterio de la comunidad, hay el criterio de paridad y el criterio en el que las personas que vienen de la lista A y de la lista B se intercalan en posiciones pares e impares. De modo que aunque fueran todas las más votadas las de la lista de gente más conocida, se asegura que haya un intercalado entre las personas que también vienen de la red ciudadana y las que vienen de fuera. Y bueno, hay toda una serie de criterios de ponderación que hacen que se minimicen estos riesgos. No siempre existen, de hecho es muy novedoso lo que se está proponiendo, es algo que nunca antes se ha hecho, que ningún partido político ha hecho y probablemente lo hará en los próximos años, pero se trata de esto, de demostrar de que realmente es posible y que basta con hacer las cosas con un poco de rigor y con un poco de criterio para que salgan bien. Además es muy importante porque realmente las listas ciudadanas listas abiertas está en boca de mucha gente, ¿no? Pero efectivamente es esto, hay que hacerlo de una manera que aseguremos que las listas abiertas no se conviertan en algo, digamos, populista y que acabe por tener un resultado contraproducente para los ciudadanos, sino que permita lo que deben de permitir unas listas abiertas, que es que ciudadanos competentes pero desconocidos puedan ponerse a cargo de llevar a cabo políticas para el bien de la ciudadanía. Entonces, nosotros hemos diseñado este mecanismo, este método de creación de listas abiertas, y creemos además que que va a traer un resultado muy, bueno, muy loable.
Pues desde luego sí, tiene muy buena pinta y se ve que lo habéis pensado bien porque tenéis desde luego muchos métodos para ir corrigiendo los pequeños defectos. Has hablado también de esa colaboración con otros partidos. Yo estuvimos hablando con Podemos y sé que habéis intercambiado algo de herramientas también con ellos. No sé si estáis haciendo esto con otros partidos políticos, que todo este tipo de trabajo que ya habéis hecho, poder cedérselo a otras plataformas ciudadanas, partidos políticos.
El objetivo principal de la Red Ciudadana Partido X es que se consiga democracia y punto. Es decir, que los mecanismos que hemos desarrollado, que estas herramientas por las que los ciudadanos tendremos el control de las instituciones y de los gobiernos, se implanten y que se implanten cuanto antes. En este sentido, no tenemos por qué ser nosotros y estamos encantados. Todo lo que hacemos es con código abierto, es decir, que se puede tomar cualquiera, siempre y cuando se reconozca la autoría de la ciudadanía a través de estos métodos de la Red Ciudadana Partido X. Esto significa que nosotros, todas las personas que estén interesadas en utilizar nuestros métodos y que reconozcan públicamente que nos están utilizando y que se han inspirado o basado en nuestro trabajo para realizarlo, pues estaremos encantados. Y es el caso, como decías, de Podemos, ¿no? Ellos han sido siempre muy respetuosos, han desde el primer momento dicho que querían utilizar, que valoraban mucho el trabajo que habíamos hecho en cuanto a metodologías de elaboración de programas programáticos, que les encantaría poder utilizarlo, porque lo que nosotros decimos es que nunca se debería hacer el trabajo dos veces. Cuando una persona ya ha hecho el trabajo, ha de compartirse y si se quiere utilizar con buena fe, pues ha de poder utilizarse. Y esto es un poco lo que ha ocurrido en el caso de Podemos. Ellos enseguida elogiaron un poco el trabajo que habíamos hecho, lo pusieron por delante diciendo que querían, nos pidieron esta colaboración y nosotros la hemos hecho siempre desde el punto de vista de que lo que nosotros defendemos en cuanto a las colaboraciones, que se habla mucho también de unión, ¿no? Un frente común, todos unidos frente a tal. Nosotros creemos que para respetar la identidad y el trabajo de cada uno, porque además cada uno trabaja en campos diferentes, debe de hacerse una colaboración en torno a una federación de competencias. Es decir, precisamente nosotros tenemos probablemente las metodologías más avanzadas en trabajo colaborativo, en elaboración colaborativa de programas, en democracia participativa, en democracia del siglo XXI. Pues si somos muy fuertes en este tema, colaboremos ayudando con este tema a otros grupos que quizás son más fuertes en las cosas que nosotros y que nos pueden ayudar. Pero digamos que se trataría de una colaboración federando las competencias. Cada uno es bueno en lo que cada uno sabe y no tanto una unión, como se proclama ahora, como digo tanto, esto una unión y una fusión en la que realmente las colaboraciones creemos que ha de ser en torno al método de trabajo y en torno a los objetivos concretos y en torno a unas cosas concretas, unirse por unirse para diluirse y realmente si no se tiene una misma metodología de trabajo y un mismo objetivo, lo que se hace es entorpecer el trabajo, esta unión, más que favorecer algo, ¿no? Entonces, como en todo, nosotros somos menos de proclamas y más de trabajo, ¿no? Entonces, si nos unimos en base a un trabajo concreto para hacer algo concreto, estupendo, pero esta idea de la unión por la unión, pues no la barajamos.
Bueno, en cualquier caso, cuando hablamos con Podemos, ellos no plantearon una unión de partidos ni nada por el estilo, dijeron, como tú bien has dicho, un sistema copyleft y reconocieron que el método de trabajo provenía de vosotros, de Partido de X. Por tanto, estaban utilizando de forma correcta el copyleft o digamos, el Creative in Commons o algo así. O sea, que los derechos, por así decirlo, de trabajo, de reflexión que ha hecho Partido de X lo estaban reconociendo y así nos lo dijeron. Más o menos estaban aprovechando ese trabajo propio vuestro y así lo comentaron. En cualquier caso, os felicitamos desde aquí de la emisora comunitaria de Leganés del trabajo que estáis desarrollando por lo novedoso, por lo riguroso y también lo arriesgado porque es nuevo y a ver si siendo pioneros os sale bien porque tiene muy buena pinta y por lo menos lo has dicho tú en varias frases en las que hablabas de que personas competentes desconocidas estén encabezando las listas de los partidos. Eso es lo que hace falta en posiblemente en nuestra democracia. Y por eso os felicitamos y queremos que tengáis muchos éxitos y que Partido X sea un referente en cuanto por lo menos a los métodos de trabajo de cara a la ciudadanía y de cara a la política entendida con mayúsculas. Rubén Sáez. Muchas gracias por estar con nosotros en Eco Leganés. Es el colaborador de la plataforma ciudadana Partido X. Muchas gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea así, para que salga bien realmente. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Vale, pues esto ha sido todo en el día de hoy, 3 de marzo del 2014. Como siempre, todos los lunes, pues preparamos este informativo para que lo puedan disfrutar ustedes durante toda la semana. Les agradecemos su audiencia. Me despido de mis compañeros.
Bueno, pues hasta la próxima. Ya saben ustedes, si quieren participar en nuestro programa, pues nada, solo háganos llegar un correo, háganos que nos pasen por su teléfono para poderles llamar y poder que nos cuenten lo que les parezca que es importante para Leganés alrededores.
Hasta luego.
Hasta luego.